Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Ahí está mi gente en la casa, mi queridísimo Indio Mar.
¿Qué está pasando?
¡Yay! No puedo creer que estés en la casa finalmente, en súper, vivo, con todo.
Súper contento, contento de estar aquí.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Feliz?
¿Qué más? ¿En las nubes?
algo así.
Mira, a mí me llamó muchísimo la atención porque además, para quienes no saben, Indio Mar estuvo estrenando su último tema, Nubes, acá en la casa. Y nos encanta porque una de las cosas que tú dijiste y te quería preguntar, lo atajé de una allí, fue que tú estás sacando allí como una lista de títulos con tus canciones donde al final parece que hay un mensaje.
Correcto.
Clarísimo. Bueno, todas tus canciones tienen rolos de mensajes, pero estás construyendo un mensaje con los títulos de las canciones.
Sí, es que básicamente el álbum, ¿verdad? Cuando salga el año que viene, como que no quiero dar mucho detalle de eso todavía, pero el álbum va a ser un poco conceptual.
Okay.
Y el título del álbum pues tiene que ver mucho, ¿no? Con todo este tipo de canciones. Ya sacamos la canción de Luna, ahora lanzamos Nubes, tenemos una canción que se llama Soleado y ¿ves? Y así hay varias canciones. Entonces, cada canción representa algo. Aparte que, ¿verdad? Que, por ejemplo, Luna no trata necesariamente de la luna.
¿Me entiendes? Eso me encanta. No tiene nada que ver. O sea, el título de la canción no tiene mucho que ver con lo que estás hablando en la canción.
Te hace escuchar la canción realmente para que sepas sobre qué se trata. Igual que la canción de Nubes, pues también es Nubes, pero no tiene que ver absolutamente nada con las nubes.
Exacto.
Aunque mencionó, en ambas canciones mencionó la palabra nubes en mi lírica, pero de una manera que pues, tienen que escucharla.
Me encanta, me encanta. Bueno, nada, yo quiero que sepas que aquí tiene que sonar ese disco cuando lo lances el año próximo.
Como decimos en Puerto Rico, obligado.
Obligado, tal cual. Ahora, de este tema en particular, que lo hiciste con Blanca, me llama la atención porque es duro. Tú te vas hacia las generaciones que fueron lastimadas, que fueron afectadas, que de alguna manera se apartaron a causa de la religión por los errores que debemos reconocer hemos cometido. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo más importante para Indio Mar en cuanto a la fe se refiere? Porque este tema, chamo, yo lo vi como 5 veces el video, escuché como 10 veces la canción, porque nos ha hecho mucho daño, Indio Mar, nos ha hecho mucho daño. ¿Qué significa para ti poder sacar una canción como esta?
Bueno, o sea, yo soy de las personas que hablo de muchas cosas que he vivido, y eso es una de ellas. Entonces, yo sé cómo se siente estar ahí, sé cómo se siente salir de ahí. A la misma vez, sé que hay personas que hoy en día, pues, no quieren saber absolutamente nada de Dios, pues, por las cosas que pasaron en su pasado, con la religiosidad y todo este tipo de cosas. Y mi intención, honestamente, no es ofender a nadie, porque esa no es mi intención y nunca la será.
Ni afincarnos en el problema, porque...
Exacto. O sea, ¿de qué me vale a mí aquí, ¿verdad? Ponerme a discutir sobre qué cosas están bien y qué cosas no. Sino más bien es como que dejarle saber a la gente, hey, tú que te alejaste por esa razón, quiero que sepas que Dios todavía te está esperando que regrese a su casa. Te espera con los brazos abiertos. Él te conoce desde que tú naciste. Sabe cuáles han sido las cosas difíciles que has pasado, las buenas, las no tan buenas. Y Él sabe lo mejor para ti. ¿Me entiendes? O al final de todo, la canción realmente va dirigida hacia las personas que en algún momento fueron lastimados. Y claramente en la canción también, Dios literalmente escribí esos versos según el contexto bíblico, lo que Dios piensa sobre la religiosidad. Y eso también está plasmado en la canción.
Es un temazo porque, mira, hay una cosa que, de hecho, yo aprovechar que me lo acabas de decir, tú sabes muy bien de qué se trata esto y tú sabes muy bien lo que significa estar allí y haber sido herido. Y una cosa que a mí me encanta hacer con mis invitados es hacerles preguntas en las que se puedan mostrar vulnerables. Obviamente, hasta ahora todos han aceptado.
La vulnerabilidad ha sido la clave en mi vida para salir de ahí. Porque en ese lugar tú no puedes ser vulnerable. Fíjate que en el video hay un momento que una chica trata de ser vulnerable conmigo. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Ella está, obviamente tiene las vendas puestas. Ella me dice, no sé qué me pasa, me siento muy mal, yo necesito salir de aquí. Y en ese momento de vulnerabilidad se percata que alguien la está mirando y deja de hablar y se va. Y así nos pasa a nosotros.
Exactamente, exactamente. Y por eso te quiero preguntar, ¿hay algún momento en el que Indiomar se vio tentado a apartarse de la fe o en algún momento en el que el dolor fue tal?
Claro, claro.
¿Cómo te sentiste y qué hiciste para salir de allí?
Bueno, o sea, la realidad es que yo viví eso hasta mis 12 años y nosotros nos apartamos todos de la iglesia. O sea, mi familia se apartó completamente de la iglesia y yo fui como el primero que regresé a los 17 años.
¿Qué pasó?
Yo tuve un encuentro con Jesús bien revelador. Esa es la palabra que yo utilizo. Tú sabes que usualmente la gente se encuentra con Cristo pues de diferentes maneras y casi siempre es como en la iglesia. Va a la iglesia, va a un servicio y pues Dios le habla o sienten el llamado de Dios ahí. Eso está súper brutal, eso está súper bien. Pero en mi caso fue un poquito diferente porque fue en el hospital. O sea, yo estaba en el hospital en medio de enfermo, no sabían qué era lo que yo tenía. Que al sol de hoy, o sea, ya han pasado creo que unos 13 años desde ese momento y al sol de hoy yo estoy en tratamiento. O sea, eso es algo que va a estar conmigo de por vida. Es una condición de salud. Pero en ese momento no sabían que yo tenía, así que mi salud estaba empeorando. Yo tenía 17 años, estaba súper frustrado. Pero en ese momento recordé que cuando yo era pequeño me habían enseñado de Jesús, me habían hablado de su amor, de lo que Él podía hacer en nuestras vidas, de que yo había participado en la iglesia haciendo de Jesús, de que, ¿sabes? Yo fui inspirado por Jesús desde pequeño. Y en ese momento difícil recordé nuevamente a Jesús y lo más brutal fue que Él me recibió con los brazos abiertos, que no me puso peros, ¿verdad? Y fue como que en la ducha ahí, como que tuve ese encuentro con Jesús, comencé a llorar mucho y cuando salí de ahí, que regresé a la habitación, yo pensaba diferente. Sentía que se había ido como unas cargas de mí. Me sentía como súper liviano, como que yo sentía que yo pensaba diferente, ya yo no quería hacer lo que yo hacía. Yo tuve un cambio sobrenatural en el hospital, que luego que salgo de ahí fui a la iglesia como para hacerlo público, pero en realidad yo había tenido un encuentro real con
Y él. Radical, Indiomar.
Radical, claro. O sea, mis pensamientos cambiaron. Como en una hora yo entré y cuando yo salí yo pensaba diferente.
¡Wow! ¡Qué brutal!
Yo sentí algo bien bonito en mi corazón.
Eso me encanta porque hay gente que, tú sabes, va cambiando paulatinamente.
Sí.
Es como que empieza así como subiendito y ahí le va cambiando ciertas cosas. Claro. Pero casos como este que me estás contando...
Eso es algo bien sobrenatural. O sea, yo lo cuento y es algo que marcó mi vida y es por eso estoy aquí, ¿me entiendes? No es ya. Yo tuve un encuentro real con Dios y Dios como que, ¿sabes? Cambió muchas cosas en mí. O sea, yo a los 17 años yo como que me di cuenta que yo nací para ser para Él.
Uf, brutal.
¿Entiendes? Yo en ese momento fue como que, ok, este es mi lugar.
¿Fue difícil para ti volver a entrar? Es decir, ir a una iglesia, exacto, encontrar una comunidad.
Correcto.
Volver a incorporarte en el cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Lo fue. Yo regresé a la iglesia que yo conocía porque era la única que yo conocía. Okay. Y estuve ahí como 3 meses y no aguanté. Yo salí de ahí, fue bien difícil porque pues no había una comunidad, entonces yo pues me ponía la ropa que ellos querían que yo me pusiera. Y los jóvenes eran súper chéveres, pero también los conozco desde pequeño y sé que también tenían esas, muchos de ellos hoy están apartados, otros todavía pertenecen. Que respeto a los que a los que pertenecen porque es muy, muy, muy difícil.
Claro.
Entonces, fue un proceso, ¿sabes? Como que conocí a un gran amigo. Bueno, lo conocía desde pequeño y él me invitó a su iglesia. Lo conocía desde pequeño, jugábamos baloncesto juntos. Él me dijo, oye, ¿por qué tú no visitas a mi iglesia un día? Y yo voy a la tuya. Y él vino a la mía y después yo fui a la de él con él.
¡Qué brutal está eso! ¡Me encanta!
Sí, yo creo que eso fue un buen exchange. Entonces, saludos a Luis, donde quiera que esté. Entonces, nada, visité y me gustó. Pero no, era raro, era como que los jóvenes cantaban rock, ¿sabes? Como, ¿sabes? Rock pop en español, como canciones de Hilson y todo esto. Y fuera como que, ok, ¿qué es esto? Pues yo lo que sabía era de coritos, ¿me entiendes?
Ok. Entonces, un cambio absoluto.
Por ahí empecé y obviamente pues luego seguí creciendo y hoy en día pues pertenezco a una comunidad que se llama Mar Azul.
Brutal.
Mar Azul en Puerto Rico, una comunidad muy, muy hermosa donde todos somos vulnerables y hemos aprendido a caminar juntos.
El proceso de sanidad en tu corazón y de tu fe, cuando, sí, cuando vas caminando y eres lastimado en una comunidad de fe, ¿fue sencillo para ti? Hoy ya Indiomar puede decir, mi corazón está sano gracias a Jesús.
Ah, no, yo salí de ahí hace tiempo, uh-huh, y Jesús sanó mi corazón por completo.
¿Fue sencillo?
Yo, no.
O sea, ¿qué paso da la persona que necesita ser sanada? Porque a veces creemos, en medio de tanto orgullo, que cuando la persona es ofendida o cuando a uno lo ofenden, tenemos que esperar a que alguien nos venga a pedir perdón. Claro. Sin embargo, pareciera que la necesidad real fuera que si yo soy el ofendido, yo necesito ir para ser sanado.
Claro, el perdón te sana a ti más que a la otra persona. Uh-huh. O sea, cuando tú perdonas, realmente el beneficio es para ti, más que para la otra persona. Uh-huh. Ahí la gente dice, yo voy a perdonarlo porque ese, pues ya me toca perdonar. No, tú lo perdonas por ti, porque tú necesitas salir de ahí, ¿verdad? Quitar esa herida de tu corazón. Pero nada, o sea, básicamente fue un proceso y fue bien difícil, pero Dios poco a poco me fue quitando todo, cualquier pensamiento que yo tuviera. Y ahora mismo esta canción, como te dije, ¿verdad? No, no es con la intención de ofender, porque ya salí de ahí.
Así es.
Pero sí, cuando la estaba haciendo pensaba mucho en esas personas que están pasando hoy en día lo que yo pasé, o que pasaron eso y hoy en día no quieren saber de Jesús.
Yes.
Y nadie está tocando ese tema hasta donde yo tengo entendido, como que hacia esas personas que pasaron por ahí.
Y que se han apartado, sin lugar a dudas.
Y que se han apartado. Entonces,
eso es lo que me encanta y por eso te estoy haciendo estas preguntas.
Por eso también fuimos ¿entiendes? Estamos haciendo también un poco de medios seculares. Ahora mismo estábamos en Despierta América, porque creemos que hay gente allá afuera que fueron criados en la iglesia y hoy en día no quieren saber de Jesús por lo que les haya pasado, y creemos que este mensaje les puede llegar.
Totalmente, totalmente. Sí. Y que hay otras personas influyentes las cuales necesitamos también cuidar, proteger, tratar de guardar su corazón. Una persona como Farruko, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo haces tú para llegarle a chamos como este y que puedan ser discipulados correctamente en Jesús, no?
Claro, o sea, Farruko está en su proceso.
Yes,
y total. un proceso muy, muy bonito. Dios está trabajando con él de una manera muy particular. Y nosotros tenemos que permitir que Jesús haga la obra en él.
Así es. Y estar listos para recibirle, ayudarle, discipularle.
Definitivamente.
Totalmente.
Sí.
Mira, antes de que te me vayas, porque siento que en cualquier momento te sacan de acá de la cabina, pero no, quiero preguntarte. A mí me encanta hacer rápidamente una especie de letra reacción con mis invitados. Y quiero leer un poquito de tu letra, de esta letra que se llama Nubes, para, digamos, me des un poco del corazón del cómo escribes esta canción del mensaje que está detrás de la canción. Por ejemplo, quiero tomar un verso de esta letra. Dice, la religión me dijo que no me juntara con los que no te siguen, que no me acercara. Chamo.
Sí, pero eso es deep, profundo.
Háblame profundo de esa línea.
Mira, básicamente, obviamente, como ya he dicho, la religión no es el problema. O sea, el problema es las personas que manejan la religión, que traen las doctrinas y todo esto que le llamamos religiosidad. So, yo digo, la religión a mí me dijo que no me juntara con los que no te siguen. Y claramente en la palabra a Jesús le pasó. Jesús se pasaba con las prostitutas, se pasaba con los borrachos, se pasaban con la gente con los que los judíos no se mezclaban. Y él viene a decir que es el Hijo de Dios y, para colmo, viene a juntarse con la gente con la que ellos no se juntan, que la ley no lo permitía, él siendo judío, ¿no? Y la gente decía como que tú no te puedes juntar con ellos. Ese tipo es un hereje, ¿sabes? Él se junta con toda esa gente, ese tipo es un loco. y la realidad es que, mano, es todo lo contrario, ¿entiendes? La religión te dice que no te juntes con los que no siguen a Jesús, y Jesús te dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
Brutal.
¿Entiendes? Y eso, el que sabe, sabe por qué yo escribí eso ahí.
Qué brutal, me encanta, me encanta, me encanta. Luego dices, yo pensé que tu amor todo lo cambiaba, pero ellos juzgan con su misma vara.
Correcto. Sabemos que hay un versículo en la palabra. Yo te puse todo por el texto bíblico. Hay la palabra y un versículo que dice que no mires, que hay gente que mira la paja del ojo cuando en su ojo hay una viga. ¿Entiendes? Hay gente que juzga uh-huh. es, sabiendo que somos todos humanos y que nadie es mejor que nadie y que nadie tiene derecho de juzgar a nadie porque todos cometemos errores. Uh-huh. Y es por eso que él hace ese, yo digo, esa parábola de la o ese ejemplo, ¿no? Esa metáfora de la viga y la paja del ojo de tu hermano. Uh-huh. Entonces, básicamente, eso es lo que está escrito claramente ahí. Ellos juzgan con su misma vara, uh-huh. ¿sabes? Ellos juzgan sabiendo que no pueden juzgar.
Tal cual. Ahora, para cerrar, hay otra frase que me gustó mucho de tu canción, porque obviamente el tiempo no nos va a dar para hacer la letrorección completa, que me encantaría, pero hay una parte que me encanta porque esta canción es también como Dios hablándole a la persona que fue lastimada.
Sí.
Y hay una parte en la que dices y escribes, yo sé que aunque lejos vayas tú y pruebes todo del menú, cuando el del espejo ya no seas tú, pronto mirarás hacia las nubes. De arriba viene la luz.
Correcto.
Este párrafo da para que hablemos media hora.
Ese es el coro de la canción.
Exactamente.
So, yo sé que aunque tú vayas lejos y pruebes todas las cosas que el mundo te ofrece, vayas y pruebes todo el menú, todo lo que tú quieres, uh-huh. gente, mismo farruco, ¿verdad? O uh-huh. prueban dinero, prueban mujeres, prueban éxito, prueban fama, prueban
todo,
absolutamente todo el menú que haya en la mesa. Uh-huh. Pero se miran en el espejo y se dieron que hace mucho tiempo ya no son ellos, uh-huh. son otras personas, uh-huh. no les prestan prioridad a las cosas que realmente necesitan, perdón, importancia a las cosas que necesitan prioridad. Uh-huh. Cuando ya tú te veas ahí, Jesús sabe, porque Él nos conoce, Él sabe lo que va a pasar, ¿no? Él dice, pronto tú vas a mirar hacia las nubes, de arriba es que viene la luz, en medio de tu oscuridad, de todo lo que está pasando. Incluso todos sabemos que el sol, ¿de dónde sale el sol? Uh-huh.
Del de cielo, arriba.
Del cielo. La luz siempre viene de arriba, la luz nunca uh-huh. viene de abajo. Uh-huh. Y hay muchos ejemplos en la Biblia donde habla sobre la luz encendida, mantenerla en la parte de arriba, no debajo de la mesa, porque, uh-huh. ¿entiendes? Debajo de la mesa no cumple la función por la cual fue diseñada. So, Jesús sabe que pronto esa persona va a mirar hacia arriba. So, ahí está hablando de su, yo digo, de su su omnisciencia, ¿no? Uh-huh. Si es la palabra correcta, él sabe todas las cosas y sabe uh-huh. qué es lo que va a pasar con nosotros.
Tal cual. Gracias por estar gracias, en la gracias. Casa, my friend. Mensaje final para toda la audiencia. Hay mucha gente que te escucha, que te admira, sí. que te sigue. Yo compartía contigo antes de comenzar esta conversación en la casa que la primera vez que te vi en vivo fue en Venezuela, en el Jesus
sí,
Fest.
Jesus Fest.
Por allá, por el 2019 quizás.
Correcto.
Y me encantaba porque aún cuando estabas dando esos primeros pasos y bueno, porque has trabajado muchísimos uh-huh. años en esto, pero llegar a un país como este y en esa audiencia de miles de personas, a mí me sorprendía cuando íbamos a presentarte la cantidad de gente que se levantó a aplaudir y a
sí,
gritar.
Por lo emocionante.
Claro, y por lo que ha hecho tu música y cómo ha llegado tu música lejos a Amén. Tantas personas y a tantos jóvenes. En el género urbano te has abierto camino de una manera muy linda y admirable, y yo quisiera saber cuál es ese mensaje para toda esa audiencia linda que te uh-huh. sigue desde tantos años, que te ha acompañado y que definitivamente aplaude tus éxitos en esta temporada.
Bueno, gracias, número uno, ¿verdad? Gracias por apoyar como que nuestra música, por siempre creer en mí, porque yo sé que hay gente que no cree en mí y hay muchos que sí creen en mí. Y eso que sucedió en Venezuela es como que es Dios dejándote saber lo que Él está haciendo en el corazón de las personas. Porque yo no, por mi fuerza, ¿verdad? Yo no puedo obligar a nadie a escuchar una canción mía. Yo puedo sacar la canción. Y Dios es quien convence a la gente, ¿no? De que la escuche y de que, no sé, de que la ponga en repeat, como yo digo.
Total.
Eso fue algo bien bonito. Y para esa gente, mano, gracias. Gracias por estar ahí siempre apoyarnos, lo que hacemos.
¿Es sencillo hacer música urbana?
Es divertido.
¡Me encanta! ¡Qué bueno está eso!
Es divertido.
¿Qué tanta preparación necesitamos? Hay muchos chamos que nos han escrito que les sí. encanta la música urbana. ¿Qué consejo le das ahora específicamente a estos nuevos artistas, a estos nuevos talentos? Sí. Tú estuviste allí un día.
Claro.
¿Qué le puedes recomendar a estos nuevos talentos que quieren dedicarse a la música urbana cristiana?
Bueno, yo diría que confíen en el sueño que Dios puso en su corazón, sin mirar a la izquierda ni a la derecha, siempre uh-huh. hacia adelante. O sea, yo no llegué hasta aquí, ¿verdad? Como de la noche a la mañana uh-huh. y todavía reconozco que me falta mucho camino por recorrer. Pero definitivamente no estoy donde yo estaba. Ahora estoy en donde Dios quiere que yo esté. Uh-huh. Eso es lo que digo a pesar de mí. Estoy donde Dios quiere que yo esté. Y nada, yo creo que la persistencia la dedicación que tú le pongas, el esfuerzo. Y obviamente, pues poner todo en las manos de Dios, mano. Total. Porque hay muchas cosas que me han pasado que yo sé que es Dios ahí.
Solo Dios.
Solamente Dios. Y digo, wow, ok.
Qué okay, brutal.
Tío, gracias.
Me encanta. Queridos, gracias por estar en la casa. Carla in the House es tu casa. Gracias, las puertas gracias. Abiertas y CBC La Voz, por supuesto, siempre gracias, va a tener las puertas abiertas para ti.
Gracias por el espacio, ti. Por la oportunidad y nada, súper gracias.
Gracias, Indiomar, por estar en la casa. Okay. Indiomar en la casa y la música de Indiomar suena aquí en Carla in the House.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.